de Rafael Santandreu, que es uno de los psicólogos más prestigiosos de nuestro país, y que hoy Aida Martínez está con nosotros en nuestros estudios.
Así es, vamos a hablar, hacer una breve introducción de Rafael Santandreu, que tras llevar a cabo sus estudios en España e Inglaterra, fue profesor de la Universidad Ramon Llull. En la década del 2000 trabajó con el célebre psicólogo Giorgio Nardone en su centro de terapia estratégica de Arezzo, en Italia, y en la actualidad reparte su trabajo entre la psicoterapia con pacientes, que es su gran pasión, y la formación de médicos y psicólogos. A su consulta de Barcelona acuden pacientes de todo el mundo de forma presencial o a través de videollamada. De respecto a los libros editados, sus libros anteriores se llaman El arte de no amargarse la vida y Las gafas de la felicidad, que se han convertido en referentes internacionales de la psicología.
Rafael, buenos días.
Muy buenos días.
¿Se puede ser feliz en Alaska?
Claro, sí. Fíjate que el título del libro ejemplifica o intenta explicar uno de los principios de la psicología cognitiva, que es que los seres humanos, si no nos decimos lo contrario, podemos ser felices en cualquier situación, en cualquier lugar, pero en cualquier situación. Ostras, incluso enfermos, incluso en la cárcel, incluso viviendo en un barrio chabulista, en todas partes. Porque en realidad necesitamos muy poco para estar bien. Y es todo mental. Es decir, somos nosotros que comparamos y nos quejamos, ¿no? Antes estaba mejor, ahora estoy peor, pues soy un desgraciado. Y entonces es un juego mental. Entonces, si aprendes a usar esta llave, tu vida puede mejorar increíblemente, pero porque todo es mental.
Yo le iba a decir a Rafael Aida, si en Alaska se puede ser feliz, aquí en Canarias mucho más, ¿no?
Exactamente, ¿no? O igual, por lo menos, porque está todo en la cabeza, ¿no? Y fíjate que en realidad había un célebre psicólogo cognitivo que se llamaba Albert Ellis, que es el padre de la psicología cognitiva, que él solía decir que todo el problema de la neurosis, ¿no?, de la depresión, de la ansiedad, de las manías, son, en realidad, se resumen quejas y más quejas. Simplemente nos quejamos, pero nos creemos estas quejas, cuando en realidad vivimos en una abundancia increíble, ¿no? Y ya es una fortuna increíble el hecho de haber nacido y de estar aquí, no sé, rondando por este planeta, y eso ya es fenomenal. Y si dejas de quejarte, entonces aparece el espacio de la abundancia, el espacio del disfrute, ¿no? Entonces se trata de hacer eso.
Rafael, ¿por qué tanta gente mal? Antes de comenzar la entrevista decíamos, increíble, sí. Te vas a un lineal de una librería dedicado a autoayuda, a felicidad, hay libros y autores como nunca dedicados a este asunto, pero es que también leíamos el otro día el dato de que más del 50% de las consultas en atención primaria tienen que ver con procesos de ansiedad, de depresión. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad, Rafael?
Pues mira, te diré que el problema, a ver, intentaré explicarlo sencillamente porque no lo es en realidad, pero fíjate, el problema es que vivimos en una sociedad de la abundancia. Ese es el problema. Mira, contra más abundante es una sociedad, más neurosis genera. O sea, es una cosa buena la abundancia, en principio, la abundancia, la posibilidad de tener muchas oportunidades, ¿no? Es guay. Fíjate que hace 50 años o hace 100 años la gente tenía muchas menos oportunidades. Tú nacías en un pueblo, te quedabas toda la vida allí, trabajabas en lo que hacía tu padre, te casabas con una de las tipas del pueblo, de las cuatro solteras de tu generación, y punto, ¿no? Entonces, ahora fíjate las oportunidades que tenemos. Puedes dedicarte a lo que quieres, puedes vivir donde deseas, escoges tú a tu pareja, a veces hasta más de una pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Tus socios, yo qué sé, es brutal. Pero esto, que es una cosa positiva por un lado, es una maldición por otro lado también. Porque el ser humano tiene un fallo de fábrica, que es que transformamos con demasiada facilidad los deseos o los objetivos o las metas en necesidades absolutas. Por ejemplo, yo puedo decir, ostras, me gustaría ser actor en Hollywood, ¿no? Porque mola ese oficio, ¿no? Y yo tengo madera de actor. Pero muy rápido es posible que me diga, necesito ser actor. Joder, si no llego a ser actor, qué fracaso de vida, porque yo he estudiado esto y entonces qué fracaso. Y esto lo tendemos a hacerlo con todo. Entonces, esto, claro, se transforman en cargas. Ya no son oportunidades. Son obligaciones. Y el ser humano, en la actualidad, vivimos en el momento de más obligaciones, más autoexigencias que no nos damos cuenta, que son las oportunidades que hemos transformado en cargas. Y por eso, las sociedades más opulentas es donde existe neurosis. En las sociedades pobres, bueno, tienen problemas, pero no neurosis. Eso, ocurre la paradoja increíble de que son felices. Vamos a la India, visitamos un barrio de chabolas y vemos que son felices. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser? que ellos lo son y nosotros no, ¿no? Pues es el problema, es la maldición de la abundancia.
Pues qué importante es esto, Rafael, ¿no? Porque sí. Si nos condiciona así, pues a lo mejor entendemos por qué estamos como estamos, ¿no? Porque
claro.
A mí me parece, o sea, mira que tenemos patologías para acudir al médico de atención primaria, ¿no? O sea, pero que más del 50% de las consultas tengan que ver con procesos de ansiedad y con procesos de depresión, me parece brutal, ¿no? Yo no sé cómo lo ves como experto, ¿no?
Bueno, es alucinante. Piensa que yo llevo muchos años en esto de la psicología. Ya voy teniendo una edad y llevo como 25 años en esto. Y yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en esto, claro, tenía mucha relación con los médicos también, ¿no? Y en Cataluña, por lo menos, había una especie de fenómeno que decías, el 30, los médicos de medicina general se quejaban, decían, es que el 30% de los que vienen en realidad tienen depresión, ansiedad y estas cosas, no tienen cosas médicas. Bueno, pues ahora es el 50, fíjate, va creciendo, y esto lo vamos observando los psicólogos, ¿no? A cada 10 años aumentan los problemas psicológicos, ¿no?
Y esto se suma a la gravedad, Rafael, de lo que hablamos con muchas veces con los médicos de familia, ¿no? Que dicen, mira, y yo lo que tengo en mis manos,
claro,
es recetarle un fármaco.
Sí.
Porque lo ideal sería que tuvieran la posibilidad de enviarlos a ustedes, a los psicólogos, ¿no?
Claro, claro. Sí, pero bueno, es verdad, no. Ellos es la herramienta que tienen, y la gente cuando está mal y no tiene otra cosa, les de dar algo, ¿no? Porque en ese momento, pues sufren, ¿no? Pero sabemos que la solución es la filosofía, o sea, una filosofía de vida diferente. Os decía que el problema es la opulencia. Y esto es como un Ferrari, ¿no? Si tú te compras un Ferrari, que tiene un motor del copón, ¿no? Necesitas que ese coche tenga un gran volante y unos grandes frenos. Dirección asistida y ABS, ¿no? Porque si no te vas a estrellar. Pues lo mismo nos pasa en las sociedades opulentas, y nosotros somos una de ellas, de que necesitamos controlar todo eso mediante una gran filosofía de vida, un sistema de valores muy, muy, muy bueno. Y sucede lo contrario, que la sociedad cada vez le presta más atención a la educación tecnológica, pero no a la educación en valores, se deja de dar, ¿no? Se habla de, bueno, dejar de dar filosofía, dejar de dar religión, de dar valores. Bueno, pues es cuando más lo necesitamos, porque ese es el volante y los frenos. Y bueno, de ahí mis libros intentan ser pues una orientación en ese sistema de valores que te va a permitir llevar tu cabeza en una buena dirección, no volverte loco.
De sus libros, incluso de los propios títulos, lo que se deduce es que muchas veces la solución la tenemos nosotros dentro de nosotros mismos, ¿no? Es un poco el, claro, que nos desencadenante algo que haga clic en nuestra cabeza, sí, y a partir de ahí es, sí, como que encontramos la solución.
Absolutamente. Ese es el primer paso. Porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros cuando nos encontramos mal a nivel emocional, tendemos a la primera cosa que hacemos es buscar la causa de este malestar. Estás que mi mujer es un peñazo, ¿no? O que mi trabajo es odioso.
Una causa externa.
Es una causa externa, o que me duele la espalda, ¿no? Y no es verdad. No es verdad. Aunque parezca increíble, no es verdad. La causa es lo que te estás diciendo. Y eso ya lo dijo el filósofo Epicteto en el siglo I. Fíjate, en el siglo I él ya dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, tú cada vez que te encuentres mal, has de preguntarte, ¿qué me estoy diciendo para ponerme mal? Porque no es el problema de mi mujer, no es el problema de mi jefe, no es el problema tal, soy yo. Fíjate que hay un estudio que vi hace tiempo, bien hecho, que decía que habían calculado cuántas adversidades tienen los seres humanos de media a lo largo de su vida. Y les había salido que tienen 40.000. O sea, tenemos 40.000, pero bueno, de pequeñas y grandes, desde pisar una caca hasta, ¿sabes?, que te pongan una multa, hasta tener una enfermedad grave, o sea, 40.000. Entonces, joder, bueno, es normal tener adversidades, pero si tú eres infeliz es por lo que tú te dices, no es por esas adversidades, porque hay gente, fíjate, quieres una prueba, que hay gente que, todo el mundo tiene esas 40.000, entonces, pero hay gente que es muy feliz. Por lo tanto, ahí tienes una prueba clarísima que es lo que tú te estás diciendo. Te estás diciendo que no puedes ser feliz. Había un famoso psicólogo cognitivo, que además era sacerdote, que se llamaba Anthony Di Melo, que también escribía libros y que lo recomiendo, porque lo hace desde un punto de vista, él habla desde un punto más espiritual, ¿no? Y él decía que el problema de la infelicidad es que no nos permitimos ser felices. nos decimos, no puedo ser feliz porque no tengo novia, no puedo ser feliz porque no tengo ese trabajo que no quiero, no. Entonces, somos nosotros. Permítetelo, coño, ya puedes.
Me has recordado diciendo, el problema es lo que nos decimos, una anécdota reciente de mi familia, ¿no? Mi mujer va a arrancar el coche y se da cuenta de que está sin batería, ¿no? Sí. Y se desquicia y está preocupada. Y me llama por teléfono, ¿qué hago ahora y tal? Y mi hijo, de fondo, lo escuchaba celebrándolo, porque, claro, él sabía que tenía que venir la grúa, iba a ver la grúa, cómo funcionaba la grúa, cómo le iba a solucionar el problema. O sea, son dos formas de decirse, ¿no?, a sí mismo, cómo es el problema, ¿no?
Ah, absolutamente, absolutamente. De hecho, yo en mi libro hay cuentecitos que explican, que intentan ilustrar, estas quejas, ¿no? Y hay uno, ahora lo pasa, igual lo cuento mal, yo no soy un gran contador así de directamente, pero es un tipo que le van pasando una serie de adversidades, ¿no? Por ejemplo, se le escapa el caballo, ¿no? Es un agricultor, ¿no? Y entonces, los del pueblo le dicen, ¿no? Qué adversidad, ¿no? Qué mal, ¿no? Y él dice, no se sabe nunca si una cosa es buena o mala. Y bueno, al cabo de un tiempo, el caballo llega con una yegua que se ha ligado por ahí por la montaña, entonces tiene dos caballos. Y dice, ¿veis cómo no? Entonces le van pasando toda una serie de adversidades, incluso que su hijo se rompe la pierna montando precisamente ese caballo, y todos dicen, pero qué problema, ¿no? Tu hijo se ha roto la pierna. Y él dice, nunca se sabe si algo es bueno o algo es malo. Dicen, está loco ese tío. Pero resulta que está ahí una guerra en aquella localidad y se llevan a todos los jóvenes del pueblo, menos a su hijo, porque tiene la pierna rota. Entonces se salva, ¿no? Etcétera, etcétera. Y así transcurre su vida. Al final todos sus vecinos acaban diciendo, pues era razón, nunca se sabe si una adversidad es para bien o para mal.
Lo que dicen esa frase de lo que sucede conviene, ¿no?
Exactamente. Ya te digo, porque además, pero la mejor manera de basar esta lectura de las adversidades es que el ser humano, darse cuenta que el ser humano necesita muy poco para estar bien. En realidad, las únicas cosas que necesitamos es el agua y la comida del día. Si más o menos puedes conseguir eso, ya eres mega afortunado. Todo lo demás es anecdótico.
No. Rafael, ¿y te pasa que cuentas esto en la consulta y te dice la persona que tienes enfrente? Eso es fácil decirlo, pero claro. Ponte aquí.
Totalmente.
Que no tengo trabajo, que tengo que sacar unos niños adelante.
Claro.
Que tengo todas estas dificultades al llegar al final de mes. ¿Qué dices ante eso, Rafael?
Pues lo que, insistir hasta convencerle. Fíjate que nuestro trabajo, el trabajo de la psicología cognitiva, es parecido a eso que le sucede, que todos hemos conocido. Alguna persona que ha tenido un accidente muy fuerte y ha sobrevivido, o una enfermedad y ha sobrevivido, que muchas veces te dicen, ostras, yo a partir de eso he cambiado el chip. Ya no me preocupo del trabajo, lo disfruto de mi familia, del amanecer, he cambiado, ¿no? Pues ese cambio de orientación radical es el que intentamos hacer con los pacientes y con la psicología cognitiva. Entonces hay que insistir hasta conseguirlo.
¿Pero es necesario que la vida te dé un palo?
No, es lo que nosotros intentamos hacer. O sea, vamos a cambiar antes de que nos llegue ese palo, ¿no? Y la única manera de hacerlo es a través de un cambio de filosofía, un cambio de sistema de valores radical. Y tienes que creértelo en profundidad. Porque los cambios superficiales solo traen beneficios superficiales. Tienes que hacerlo en profundidad. Y entonces empieza a cambiar tu visión del mundo, y es lo que le sucede a todo aquel que ha probado bien la psicología cognitiva. Esto es lo que le sucede.
¿Se cumple eso de el arte de complicarse la vida? ¿Nos complicamos demasiado la vida?
Sí, porque nos añadimos necesidades y necesidades y necesidades absolutas, ¿no? ¡Ostras, tengo que hacerlo todo bien o muy bien! ¡Si no, soy un maldito fracaso de la peor especie! O todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo, y si no, esto es un asco. Entonces, fíjate, nos añadimos, al final creamos una mente de super exigencias. Cuando la gente más fuerte y más feliz solo tiene una mente de preferencias. Oye, pues si algunas cosas las haré bien y otras no, y puedo ser exactamente feliz. ¿Por qué tanta perfección, no?
Vamos con algunas reacciones de nuestros oyentes. Dice un oyente, así nos va. Otro oyente nos dice, ¿por qué nos complicamos tanto la vida? Tiene razón el psicólogo al que están entrevistando. Y estamos emitiendo esta entrevista a través de Facebook, y también tenemos, Daniel Pinero, algunas reacciones.
Sí, varios comentarios. Nos dice una persona, buenos días, la felicidad, qué palabra tan importante. Ante estas facilidades es más o menos feliz. Y también alguien se pregunta, ¿lo que ocurre con las muertes femeninas, los medios y sus imágenes de la realidad serán negativas?
Perdón, me he distraído. ¿Qué iba a decir?
Preguntaba que si lo que ocurre con las muertes femeninas, los medios y las imágenes de la realidad serán negativas.
Pregunta bueno, potente, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, mira, ahora voy a decir algo que es complicado, ¿eh? Es uno de los temas difíciles de la psicología cognitiva. En el mundo, ¿cómo decirlo? Esto es difícil, esto que voy a decir ahora, ¿eh? Mira, en el planeta Tierra ocurre una cosa filosóficamente un poco difícil de entender, paradójica, porque es paradójica, que es que el ser humano es muy poco importante y a la vez muy importante. Fíjate, ¿eh? Qué cosa, es una cosa paradójica. Porque, en realidad, ¿qué somos? Granos de arena en el universo. Cualquier día caerá un meteorito, lo reventará todo con todos dentro y estará bien. ¿Quién dice que no? No somos nada importantes. ¿Nos creemos muy importantes? Pues no. Pero al mismo tiempo, cualquier vida que hay sobre la Tierra es maravillosa. Un caracol, joder, es un milagro de la naturaleza. ¡Qué pasada! Bueno, también nos los comemos a los caracoles. Vale, sí. Pero todo, a ver, hay una paradoja entre lo maravilloso y lo poco importante que somos. Entonces, tenemos que convivir con esta realidad, con esta verdad, ¿no? Y aceptarla. Entonces, fíjate, bueno, ok, ocurren mega adversidades en la vida. ¿Y qué? Pero nada es para siempre. Nada es tan importante. Lo importante quizás es ser felices pese a todo. Entonces, por lo tanto, sí, ocurren adversidades. Y la adversidad final también ocurrirá, que se reventará la Tierra algún día. ¿Y qué? Pero lo importante es que estamos vivos y podemos hacer cosas maravillosas en este preciso instante. Y punto.
Rafael, hay veces que hay esas personas tóxicas que hablamos, que siempre están como en nuestro entorno. Ahí llega un punto que hay que descartar el hecho de poderlas cambiar. ¿O realmente el hecho de podemos empezar el cambio por nosotros e intentar ayudar a esas personas y atraerlas a que a que cambien también?
Bueno, yo te diría varias cosas sobre eso. Lo primero es que yo no creo que existan personas tóxicas, ¿sabes? O, te lo diré de otra manera, que todos somos tóxicos algunas veces, ¿no? Por lo tanto, no hay diferencia. Todos somos tóxicos y todos somos maravillosos. Todos somos capaces de grandes cosas y somos capaces de grandes cafradas porque somos humanos imperfectos. Y no pasa nada, ¿eh? Dicho esto, bueno, pues la gente a veces cambia y a veces no cambia. Cambiamos
una frase de las madres es, la gente no cambia. Eso es como muy de madre, la gente no cambia.
Bueno, pero eso no es totalmente verdad. O sea, la gente a veces cambia y no cambia. Por ejemplo, grandes cambios chulos que han acaecido últimamente. Porque además es un tema que me toca a mí. Antes fumaba hace 15 años fumaba el 30% de la población. Ahora fuma el 20%. Se ha reducido un 20%. Pero cuidado, en los años 70 fumaba el 50% de la población. O sea, lo estamos reduciendo. Genial, porque estamos haciendo una campaña y que la gente se da cuenta que fumar es un coño, no hay que hacerlo, es fatal, no aporta nada. Fíjate, estamos cambiando. Por ejemplo, el machismo también, ¿no? O sea, ha bajado un montón. Es decir, en la época de mis padres, ostras, pues éramos mucho más machistas. Ahora somos mucho menos. Claro que se producen cambios increíbles, incluso dentro de una generación. Y es maravilloso esto, ¿no? Pero es verdad que a veces no. Bueno, hay que tener paciencia, ilusión, y también darse cuenta que tampoco es tan importante que mi padre deje de ser un cascarrabias. Sí, es majo por otro lado. Bueno, vamos a intentarlo, pero no pasa nada. Yo puedo ser feliz aunque mi padre sea un poco cascarrabias. No hay nadie perfecto. Entonces, con ilusión, es más fácil cambiar las cosas.
Bueno, me ha gustado mucho un mensaje que nos ha enviado un oyente. Dice, uy, 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 este hombre está hablando de mí. Qué gran entrevista. Está hablando de todos, ¿no? Porque todos pasamos por ahí, ¿no?
Claro, claro. Todos somos un poco neuróticos y todos somos maravillosos al mismo tiempo.
Bueno, para aquellos que, porque veo que algún oyente se acaba de incorporar, para aquellos que quieran escuchar la entrevista completa, pues se pueden dirigir a nuestra página web, allí encontrarán la grabación en los audios COPES Canarias, ahí encontrarán la grabación. Rafael, un placer tenerlo aquí en los estudios de la cadena COPE.
Igualmente.
No solo leerlo, sino ponerle cara y escucharlo, ¿no?
Sí, sí, muy feliz de estar aquí en Tenerife, que ya me han dicho que es la mejor isla, mejor que Las Palmas.
No, es broma.
Es que yo soy de Barcelona y me han dicho que había esta rivalidad y me hace gracia.
Se puede ser feliz en Gran Canaria y se puede ser feliz en Tenerife. Si se puede ser feliz en Alaska.
Y en las siete islas canarias, vamos.
En las siete,
Incluso incluyendo la graciosa, o sea que.
No, la graciosa puede ser más feliz, yo creo, ¿eh? Hay otro ritmo de vida totalmente
diferente. Fenomenal, pues tengo que visitarla.
Rafael, muchas gracias por la visita a los estudios de la cadena COPE.
Igualmente, un abrazo.